8, un minuto.
ADN. Las elecciones se acercan.
Y en ADN hoy tienes la oportunidad de oír a los candidatos y candidatas al Parlamento.
Bueno, ya lo anunciamos, quedan menos de dos semanas, sí, menos de dos semanas para las elecciones presidenciales y parlamentarias del 16 de noviembre. Hacemos un nuevo capítulo de este ciclo de ADN hoy, dedicado a conocer las ideas y propuestas de candidatos y candidatas al Congreso. Hoy, con los postulantes, Paula, del distrito 13 de la región metropolitana.
En la Cámara de Diputados, por cierto, hablamos de una zona que comprende las comunas del Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Ramón. Estas seis comunas registran casi 580.000 electores inscritos.
Claro, para este año se inscribieron 39 candidaturas que disputan alguno de los cinco escaños que hoy ocupan Gael Yeomans, Lorena Pizarro, Cristian Moreira, Eduardo Durán y Daniel Melo. Todos ellos buscan su reelección.
Claro, algunos de ellos y ellas le dijeron que sí a esta invitación de ADN, así que le damos de inmediato la bienvenida a Tarín Kopman, periodista de la Universidad de la República, magíster en pensamiento político de la Universidad San Sebastián. Desde marzo, jefa de comunicaciones del Partido Nacional Libertario. Conduce además en redes sociales el programa Espejo Constitucional. Ha sido ejecutiva de créditos hipotecarios, profesora de danza árabe y practica aeroyoga. Es su primera postulación a un cargo político. Tarín, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación, Paula. Muchas gracias, Mauricio.
Buenos días. Bueno, también nos acompaña Gael Yeomans, abogada de la Universidad de Chile, diputada por el Distrito 13, fue integrante de las Juventudes Comunistas en su inicio, luego se integró al Movimiento Izquierda Libertaria, donde llegó a ser secretaria general, más tarde se inscribió como militante de Revolución Democrática y después del Partido Convergencia Social, donde fue electa como su primera presidenta. Postula a su tercer periodo en la Cámara con el apoyo del Frente Amplio. Diputada, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muchas gracias por la invitación.
Bienvenida. Seguimos con Cristian Moreira, corredor de propiedades, con estudios en Derecho de la Universidad Bolivariana, diputado de la UDI por este distrito, por el Distrito 13, antes fue concejal por San Ramón y luego de La Cisterna. Hermano además del ex diputado y actual senador Iván Moreira. Esta es su primera postulación a la reelección, diputado, bienvenido.
La tercera.
¿Tercera?
La tercera. Vamos, igual que Gael. Y Daniel, y agradezco mucho la invitación de ADN.
Muy bien, pues gracias, Cristian. También ya lo anticipaba Daniel Melo, sociólogo de la Universidad Arcis, con magíster en asentamientos humanos y medio ambiente, actualmente es diputado por el Distrito 13, vicepresidente del Partido Socialista, fue electo por primera vez parlamentario el año 2013 por el antiguo Distrito 27, no logró su reelección en el 2017, pero sí el 2021. Esta es su quinta candidatura al Congreso.
Efectivamente.
Bienvenido, Cristian.
Sí.
Bienvenido, Daniel, perdón.
Oye, son todos colocolinos en esta mesa, excepto una. Que levante la mano la hincha de Palestino, que hoy día va a tener luces. ¿No?
Aquí levante la manito.
El resto colocolino.
Sí, gracias, Mauricio y Paula, por la invitación.
No hay ni uno de Coquimbo Unido, ¿no?
Nadie.
Distrito 13.
Ay, no.
Solo tenemos de Coquimbo Unido a Daniel Manucheri, que aprovecho de felicitar por ese gran triunfo y a su hermano Ali.
Es verdad.
Que no esté peleando.
Era alcalde, poquito.
Oye, ahora que ya están todos y todas presentados, solo agregarles algo, les contábamos antes, que este debate contempla preguntas generales sobre contingencia, temas de interés nacional, también algunos del distrito, tendrán un minuto para responder en la lógica que después podamos debatir entre ustedes y nosotros hacer algunas contrapreguntas.
Ya, pues vamos a las preguntas. Probablemente les han preguntado harto de seguridad. Hoy día no vamos a preguntar por seguridad. Pero sí,
no todavía.
Por un tema que sí preocupa mucho a este y a otros distritos, como es el tema de las apuestas. Fíjense que hay una consultora, la consultora Yield, que es una consultora internacional especializada en mercados digitales, que el año pasado detectó que cerca de 5 millones de personas en nuestro país realizaron apuestas digitales, lo que generó transacciones por más de 3.100 millones de dólares. Un reciente fallo de la Corte Suprema declaró ilegal las apuestas online, pero la agrupación que reúne las principales plataformas insiste en que lo que falta es regularlas. De hecho, hay un proyecto en el Congreso que se discute desde el año 2022 y que ha sido objeto de amplio debate. Quiero partir preguntándole a cada uno de ustedes si ustedes están de acuerdo con regular las apuestas o creen que esto es derechamente ilegal, Gael Yeomans.
Sí. Bueno, primero yo creo que la ludopatía es un problema de salud mental y por lo tanto hay que tratarlo también y de esa forma. Yo en ese sentido me hace mucho ruido y me genera mucha complicación el tener la contradicción de que en equipos de fútbol, por ejemplo, estén siendo promocionados por juegos de azar que generan este tipo de problemas de salud de las personas. O sea, se supone que en este caso el fútbol o cualquier deporte debiera promocionar la vida sana. y no la dependencia, ¿cierto? O problemas de salud mental como los que genera, y digámoslo así, y hay que tratarlo de esa forma, la ludopatía.
O sea,
en ese sentido, yo estoy por prohibir.
Las apuestas en línea.
Yo más bien creo, bueno, hay un proyecto de ley que tiene que ver con, por una parte, regular las apuestas en línea, por otra parte, prohibir que equipos de fútbol hagan promoción y publicidad de juegos de azar. Yo en esa línea estoy, más bien.
Perfecto.
¿Cierto?
O sea, regular las apuestas en línea.
Exacto, porque existen.
Con el proyecto que hoy día se está tramitando en el Congreso.
Exacto, existen, y yo creo que tienen que tener una norma, pero sí debiéramos prohibir el uso de publicidad en el deporte. Desde los juegos de azar.
Diputado Daniel Melo, hemos visto también algunas cifras en las últimas semanas que tienen que ver con los niños, niñas y adolescentes. Un estudio da cuenta que uno de cada cuatro apostó en alguna de estas plataformas durante el último año y la edad promedio de inicio es de 15 años. El Congreso está legislando tarde, va atrás de una realidad que ya está instaladísima en Chile, siguiendo con la lógica de las apuestas en línea.
Sí, lamentablemente generalmente las leyes llegan tarde, ¿ya? Y vienen a regular fenómenos sociales, en este caso bien particular, el caso de las apuestas en línea, ya que a todas luces hoy día tienen un vacío legal, ¿ya? Nosotros aprobamos en el primer trámite constitucional esta ley, que además proviene del gobierno anterior, y hoy día le toca al Senado, la verdad, ponerle urgencia a esto. ¿Ya? Creo que es muy necesario. ¿Ya? Porque claro, efectivamente hay un problema de salud mental, está asociado también a adolescentes. Yo tengo un hijo, Rafael, de 17 años, y efectivamente en las conversaciones que uno tiene familiares está presente este fenómeno. ¿Ya? Y por lo tanto creo que ahí tenemos un problema. Y lo otro es que, bueno, no pagan impuestos. ¿Ya?
Claro, por ahí apunta el proyecto.
Muchas de ellas son plataformas internacionales. ¿Ya? Y claro, si efectivamente uno va un poco más allá... a propósito de los proyectos que recién nombraba Gael, tenemos esta contradicción, ¿no es cierto?
Ya, pero ¿prohibirlas o regularlas?
No, yo creo que hay que regularlas, hay que avanzar en la regulación. Debemos tener además programas en materia de educación a nivel de los establecimientos escolares, pensando sobre todo niños y niñas y menores de 18 años. Y creo que en ese sentido poder enfrentar este fenómeno implica también predisponerse como sociedad y como Estado para que este tipo de hechos no ocurran.
Ya, pero
es un problema social.
En paralelo a todo esto está también la situación en las comunas que ustedes representan o buscan representar, porque estaba revisando algunas cifras de la Asociación de Casinos de Juego que dicen que en Chile hay 15.000 máquinas de azar autorizadas, pero que hay entre 300.000 y 700.000 tragamonedas absolutamente ilegales que siguen funcionando también en muchos locales, boliches, bazares, en las comunas. Taryn Koopman, ¿qué hacer con esto?
Exactamente. No solamente el tema de los casinos en línea, como comentaban los otros panelistas, y usted entra a las distintos barrios de las comunas y puede encontrar estas máquinas que se llaman máquinas de destreza, y la verdad que son casinos clandestinos. Se ha hecho el trabajo de eliminarlos en el eje Gran Avenida, pero cuando uno entra en los barrios comienza a ver esta realidad, que ahí, no sé, va a comprar el pan y hay dos o tres de estas máquinas de destreza, y la verdad que eso incentiva por supuesto la adicción. Yo les quiero contar, mi familia fue destruida por la ludopatía de mi padre, entonces yo sé realmente lo que esto significa. Desde este programa de gobierno de Johannes Kaiser, la salud mental y las adicciones tiene un robusto programa que se hace cargo de esto desde la familia y las comunidades educativas. Yo creo que en definitiva el tema no es prohibir, sino es regular y fiscalizar. Hago el llamado a los diputados acá presentes a que fiscalicen en el distrito lo que está ocurriendo en nuestros barrios con estas máquinas de destreza, que lo que hacen en definitiva es que los jóvenes ingresen a esta adicción, que es lamentable, como les digo, destruye la familia.
Diputado Cristian Moreira, ese es un punto de vista bien interesante, que es el punto de vista de la salud. Ya nos pasamos por la norma, nos pasamos por la fiscalización, lo de la salud, porque hay quienes dicen, efectivamente, el crecimiento de las apuestas de líneas en Chile ha sido exponencial, la participación de niños y adolescentes también, estamos viendo el tema de las tragamonedas, pero hay otras personas que dicen hay apuestas que son reconocidas por la ley, que están al amparo de Polla, de Lota, de otros casinos, pero la ludopatía sigue siendo la misma. ¿Se ha trabajado en paralelo para enfrentar ese problema que hoy día es un problema de salud real en Chile? Y no solo de salud, digamos, es un problema económico, es un problema financiero, es un problema que destruye familias, digamos.
Bueno, es un problema que está, el hecho que hoy día en Chile está regulado por la ley los casinos actuales que tienen concesiones y también la Polla y la lotería, si bien es cierto.
Los hipódromos.
El hipódromo, sí. Eso está regularizado, hay ludopatía, pero se ha acrecentado con esto de las apuestas en línea, que tú desde un teléfono puedes estar jugando. Pero yo creo que un punto muy importante aquí son los jóvenes y los niños, principalmente. Y por eso yo encuentro que es muy importante desde el colegio empezar a enseñarles que esto no es bueno. Como bien decía Karin, aquí tú puedes destruir una familia. Uh-huh. En cuanto a las apuestas que uno ve de estas máquinas de destreza en las poblaciones, uh-huh, los que más la utilizan son personas de la tercera edad, uh-huh, que reciben pensiones muy bajas y con ganar 3.000 pesos, 4.000 pesos, 5.000 pesos, para ello es bueno, pero a la vez tú pierdes 2, 3, 4 veces más. Entonces es un problema grave. Coincido de alguna manera con lo que dice Daniel en el sentido que tiene que haber una regularización, pero tiene que haber también enseñanza con respecto a eso y un mayor control.
Pero ¿qué se hace, perdón, desde el Parlamento? Porque ustedes están postulando, son parlamentarios, y aquí, más allá de la labor que puede hacer un municipio, que puede hacer el Ministerio de Salud, es que acá ustedes han hablado de los jóvenes, pero fíjense que hay estudios que dicen que de las personas ya reconocidas como ludópatas, el 80% son mujeres, según un estudio de la agrupación de Ajuter, de la agrupación de juego responsable. Y son muchas de esas mujeres las que van a estos tragamonedas, personas efectivamente de la tercera edad. Desde el Parlamento, desde la labor parlamentaria, ¿qué se puede hacer, Gael Yeomans?
Sí, o sea, bueno, en primer lugar, lo que mencionaba, hay aspectos de la vida que creo que debe estar prohibido el tipo de publicidad que se haga de estas casas de apuesta o de alguna por el estilo. La fiscalización también me parece algo bien relevante, pero por otro lado, yo me quedo también con el problema de salud mental que hay detrás. Porque en el fondo, por algo está sucediendo esto, ¿cierto? Y en ese caso, cuando estamos hablando, no solo de mujeres, bien decía Moreira, ¿cierto?, el diputado, que hay casos que tienen que ver con la búsqueda de nuevos recursos económicos en la familia, ¿cierto? Y la desesperación que pueda llevar eso a una persona a pensar que incluso apostar desde su pensión de vejez pueda generar un nuevo ingreso económico. Entonces, yo ahí lo que veo es que nuevamente se demuestra la crisis de salud mental en la que se encuentra nuestro país, que tiene distintas vertientes. Esta es una de ellas. Y para poder hacernos cargo de ello, no solo creo que se deben generar mayor cantidad de centros de salud mental en atención en algunas comunas, eso es parte, por ejemplo, del programa de gobierno de Janet Jara, yo creo que esa es una arista bien relevante, se han avanzado, por ejemplo, en San Miguel tenemos un centro de salud mental que se constituyó, cierto, en el periodo de la alcaldesa pasado, que creo que es una buena forma también de hacernos cargo desde la salud pública, de los tratamientos, pero también mayor inversión en esta materia. Y yo ahí veo, por una parte, que la atención psiquiátrica esté reducida, ¿cierto? Casi la mayoría atiende solamente desde el sistema privado. No dan la posibilidad de atenderse por FONASA. Una atención psiquiatra cuesta 70, 80 mil pesos la atención.
No, y en contrario de un desafío monumental.
Y para nuestro distrito, que son sectores populares, el poder atenderse psicológica y psiquiátricamente no puede ser un privilegio. Y eso es algo que creo que tenemos que no solo regular, y ahí la ley de presupuesto, por ejemplo, son alternativas. Y ahí me parece sorprendente, ¿cierto?, cuando la presión siempre, cuando hablamos de este tipo de situaciones, está para reducir el gasto y no para ver cómo ingresamos nuevos recursos fiscales para poder atender, por ejemplo, la crisis de salud mental.
En esta mesa hay 3 de 4 que son actualmente diputados. Y en esa lógica les quiero preguntar, sin ánimo de dejar fuera a Tarín Kopman, ¿no?, por el desafío de legislar sobre Internet. Porque aquí Mauricio mencionaba al principio también el fallo de la Corte Suprema, que acoge el recurso de protección de polla y lotería y ordena a las empresas de telecomunicaciones bloquear diversos sitios web de apuestas en línea. Algo que terminó siendo directamente letra muerta porque es cosa de cambiar el URL y ya está. ¿Cómo se puede enfrentar desde el punto de vista de la legislación este mundo que se abrió a propósito de las redes sociales y de Internet sobre todo? Diputado Moreira.
Jaque mate. Porque no es fácil.
No, claro.
No es fácil, y muchas veces de todas estas plataformas no hay representantes por ejemplo, en Chile. Yo no sé si hay algún representante al cual se pueda llegar.
Hay una asociación que representa a 5 de las empresas de apuestas.
Bueno,
que
de alguna manera, ahí sí. Obviamente, si hay personas que están acreditadas en Chile, obviamente que tiene que haber sanciones legales, pero no es fácil. Habría que ver qué es lo que dice en un aspecto comparado con otros países que también deben de tener el mismo problema de las apuestas a través de Internet.
Hay algunos países sudamericanos que ya tienen regulado el uso de
aquí
las
apuestas.
Al menos 3.
O sea, ya se reguló en Colombia, ya se reguló en Brasil, ya se reguló en Perú, y de los países de la OCDE, de la cual Chile es parte, ya 25 de los 34 países ya tienen regulado esto.
Claro.
Y ahora, lo tienen permitido, digamos, dicho sea de paso.
O sea, ahora el trámite que estamos haciendo en el Congreso del proyecto de ley que está en el Senado incorpora, por ejemplo, que la Superintendencia de Casinos puede bloquear las aplicaciones.
Claro.
O sea, eso, por ejemplo, son medidas.
Y con eso.
Claro, exacto.
Pero ahí también,
con el fallo
pero
de la
también
Suprema,
bloquear las transacciones bancarias.
Claro,
entonces, hay
otra.
Distintas herramientas.
Y el tema impositivo también es otra herramienta que está trabajando.
Pero hay distintas herramientas que están considerándose en este proyecto de ley y que creo que es importante que se le ponga urgencia.
¿Por qué es tan importante, por ejemplo, que avance en el Senado? Es precisamente porque le da más facultad a Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? A propósito de este tema, pero también a la Superintendencia de Casinos. Entonces, claro, tú dices, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, nos tocó votar a favor, la verdad, el avance de esta legislación en el primer trámite constitucional, y ahora le toca al Senado, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿por qué, si tenemos un fenómeno que es evidente, que daña la salud de, sobre todo pensando en los niños, niñas, adolescentes, ¿por qué no avanza en el Senado? Son los problemas que tenemos, lamentablemente, en el trámite legislativo. A ratos es bien engorroso, es bien burocrático, y por lo tanto, bueno, si uno pudiera hacer un llamado a que el Senado avance en esta materia, porque con esto podríamos tener las herramientas para poder fiscalizar, regular las plataformas en línea a propósito de la actual institucionalidad que tenemos.
Ya. Ya lo decíamos, estamos en las 8:18, avanzamos, estamos con Tarín Kopman, con Gael Yomans, con Cristian Moreira, con Daniel Melo, algunas de las y los candidatos que postulan al Distrito 13 en la región metropolitana. Hace solo algunos días, la Fiscalía Nacional publicó las conclusiones de esto que llaman el informe del crimen organizado en Chile, del año 2025, por cierto. En él advierte sobre un proceso que llaman de densificación delictual sin precedentes. Estamos hablando del análisis que describe la presencia de un ecosistema articulado que se nutre, dice, de múltiples mercados ilícitos, genera un poder económico paralelo y logra sostenerse en el tiempo mediante redes de lavado, corrupción y control social violento. En este contexto, ha vuelto también a ser tema el debate sobre el levantamiento del secreto bancario, que tiene varias hebras que tirar, digamos, pero esta es una de ellas. Y en esa lógica, la pregunta general es, ¿qué importancia le dan a una medida como esta en este contexto, en el control del crimen organizado, diputado Daniel Melo?
A ver, miren, lo primero, nosotros tenemos una tarea, que es garantizar el derecho a la seguridad a las familias chilenas. Y dentro de eso está el combate directo a la delincuencia común, pero también al crimen organizado. Hoy día de carácter transnacional, a propósito de lo que tú describías, Paula. Entonces, por lo tanto, el levantamiento secreto bancario es precisamente para perseguir la ruta del dinero. el lavado de activos. Y hoy día, bueno, no tenemos lamentablemente esa herramienta para que sea mucho más eficiente, mucho más eficaz, ¿ya? Y por lo tanto nosotros creemos que esto hay que levantarlo. El que nada hace, nada teme. En conjunto con las políticas, por ejemplo, en materia de resguardo de fronteras, también es importante el levantamiento secreto bancario, entre otras cosas, porque existe el lavado de activos, pues, ¿ya? Uh-huh. Y las personas que delinquen, lamentablemente, hay una ruta que hay que perseguir, ¿ya? Porque generalmente lo que se hace es desbaratar bandas en la base, pero en la cabeza que está pensando, aquellos que articulan, que coordinan, siguen realizando estas actividades.
Ok, también ocupan.
Y en eso yo creo que nosotros debiéramos tener un consenso en el país, y yo no entiendo la verdad por qué la derecha en general y la oposición se oponen a esta medida.
A ver, veamos, Talin, si usted desde el Partido Libertario llega al Congreso, sí, ¿apoyaría levantar el secreto bancario?
Por supuesto que no. Mientras más.
Borde, no.
No. No, hoy día a través de una orden judicial fundada, solicitada por un juez de la República, en 24 horas usted tiene el levantamiento del secreto bancario, primero que todo. Ya, lo que se demora en los bancos es, se va a demorar lo mismo con la orden del juez o de otra fórmula, ¿sí? Con el levantamiento del secreto bancario. Y básicamente yo insto a los diputados en ejercicio a que si estamos en esta línea de que el que nada teme, nada oculta, ¿cierto? Hagamos la probidad desde dentro del Congreso y de las autoridades nacionales, especialmente, por ejemplo, con un test de drogas y abrir los secretos bancarios de todos los parlamentarios.
Lo hacemos,
¿por qué?
Problema.
Porque, en definitiva, aquel que consume drogas lo que hace es pagar las balas del narcotráfico. Entonces, si estamos por abrir, porque el que nada hace, nada teme, como decía el diputado Melo, yo los insto a hacer una nueva legislación de tal forma que los nuevos parlamentarios o al abrirse un nuevo periodo parlamentario, todos los parlamentarios abran sus cuentas corrientes, todos los parlamentarios se hagan sus test de drogas. Les recuerdo que Nelson Venegas del Partido Socialista dio positivo a metanfetamina, Gasmuri no se quiere hacer el test de droga, incluso fue multada por negarse al test obligatorio, 15% de su dieta. Emilia Schneider no se lo hace tampoco. Marisela Santibáñez presentaron recurso de protección. Clara Zagardía, Lorena Fría, etcétera. O sea, la verdad que si queremos realmente combatir el narcotráfico, tenemos que ver cómo está permeando nuestras instituciones.
Diputado Melo, por favor.
Sí, a ver, lo primero, en el caso del diputado Venegas, él no tiene prácticamente lo que está planteando la candidata acá. O sea, él tiene un certificado médico, ¿ya? A propósito de temas de baja de peso, y esto está reconocido por el secretario de la Cámara. Entonces, no mezclemos peras con manzanas, la verdad.
Bueno, saquemos al diputado.
Yo no tengo ningún problema. En mi caso
a inicios del 2024, él admitió que dio positivo en un test de droga de la Cámara de Diputados, sí, por un tratamiento médico para bajar de peso, para lo cual utiliza un medicamento con fentermina.
Y sí, Gasmuri, Schneider, Marisela Santibáñez, Clara Zagardia,
no mezclemos
Lorena
peras con manzanas. ¿Qué pasa con
Karin Kopman y las dos cosas?
Como las dos
cosas. Las dos cosas, el levantamiento del secreto bancario y avanzar también en
el. ¿A quién está defendiendo usted?
Como Nacional Libertaria, te puedo decir que mientras más lejos estén los tentáculos del Estado de nuestra vida privada, mejor. Y hablando de propiedad privada que corresponde a nuestras cuentas bancarias.
Pero no estamos hablando de cualquier persona, diputado que está en Morelia. Estamos hablando de.
¿Quién va a declarar?
Del levantamiento del secreto bancario como una herramienta para el crimen organizado.
Todas las autoridades públicas, empezando por todos nosotros, tiene que ser rápido. Yo estoy de acuerdo con que se levante, pero que sigue, porque es bueno que la gente sepa que
se levanta el secreto bancario.
Actualmente hay se levanta el secreto bancario a través de un juez. Ya, yo soy partidario de que haya mayor rapidez en ese tema, en el sentido de que se haga con mayor rapidez por parte de los tribunales de justicia. Yo me da mucha duda que esto lo vea otro ente, porque se supone que te tienen que estar investigando, no es llegar y arbitrariamente, oye, abramosle la cuenta a Juanito Pérez. Pero primero, estoy totalmente de acuerdo, todos nosotros tenemos que estar disponibles a que nos abran las cuentas de corriente, porque nosotros tenemos un cargo. Que ya, es muy importante.
Pero aquí lo que se está tramitando en el Congreso es la ley de inteligencia económica que permitiría a la unidad de análisis financiero acceder precisamente con mayor rapidez a información bancaria en casos de crimen organizado sin necesidad de consultar a un juez. Pero no lo deja sin bordes, lo deja con bordes que tienen que ver con la fiscalía, que tiene que pedir la autorización de 3 consejeros del Consejo Fiscal Autónomo, claro, etcétera.
Mire, yo
¿esos bordes eso, para usted son suficientes?
No me queda ya totalmente claro.
Okay.
Pero que quede bien claro que primero nosotros tengamos todo abierto, todos nosotros los parlamentarios, porque si vamos a hacer leyes, ¿no es cierto?, y representamos a la ciudadanía, tenemos que tener la total transparencia.
Ya, ahora, diputada Gael Llomas, usted ha estado de acuerdo en levantar el secreto bancario, aquí hay quienes, como el exdirector de Impuestos Internos, dicen que esto también podría ser peligroso entregárselo a cualquiera por el temor a filtraciones.
Es que ahí, bueno, yo no estoy de acuerdo con el exdirector del Servicio de Impuesto Interno, primero porque confundió peras con manzanas. Lo que se está tramitando en la Cámara de Diputados tiene que ver con determinados delitos ligados al crimen organizado, y en particular estamos hablando de la red de narcotráfico que hay detrás y quiénes son, cierto, los peces gordos que están financiando, porque más allá de que se detenga a quién es el soldado, lo que tenemos que ir a perseguir a quién está financiando toda esta red que tiene a jóvenes, a niños, cierto, y toda una red delictual que genera un problema social en el país. Entonces, en ese sentido, yo creo que es de responsabilidad y no hay forma de poder terminar con la delincuencia y el narcotráfico si no es por vía de sacar las armas de nuestros barrios, las armas de fuego. Para eso necesitamos un control de armas más exhaustivo. Por otro lado, levantar el secreto bancario, sobre todo en este tipo de crímenes, porque de lo que estamos hablando es poder hacer una fiscalización adecuada. ¿Quiénes estarían con esta herramienta? La Fiscalía Supraterritorial, también la Comisión de Mercado Financiero, y en este caso la unidad de análisis financiero. O sea, lo que se trata de ver con esto es que administrativamente se cuente con toda la información necesaria para perseguir a los peces gordos detrás del narcotráfico.
De todas maneras, hay quienes plantean que el crimen organizado opera fuera del sistema bancario, que gran parte del crimen organizado opera en efectivo, con testaferros o fuera del sistema bancario formal, por lo que el levantamiento del secreto bancario puede ser más un riesgo que una oportunidad concreta para desactivar el crimen organizado. Sin embargo, el informe de la Fiscalía dice que el lavado de activos es un pilar estructural de la economía
así
criminal.
Es.
Y un mecanismo esencial que permite a las organizaciones ocultar, disimular y dar apariencia. Hace muy poco se desactivó un tren financiero del Tren de Aragua que ocupaba personas que no tienen problemas legales.
Así es.
Personas que son universitarias, que no tienen problemas ni nada con la banca. ¿Cómo se pone eso en el escenario del que estamos discutiendo?
O sea, yo me pregunto, ¿a quién defiende el Partido Libertario Johannes Kaiser? ¿Al Tren de Aragua? Me pregunto, porque lo que estamos persiguiendo con esto, a propósito del levantamiento de secreto bancario, es precisamente cómo uno combate las redes de crimen organizado. Y usted recién daba un ejemplo muy claro. Entonces, la verdad, ¿por qué votan en contra, por ejemplo, de la creación del Ministerio de Seguridad Pública? ¿Por qué se votan en contra de las leyes de seguridad del Congreso?
Tarín Kopman.
Es una contradicción absoluta. ¿Cómo uno le entrega herramientas efectivas a entes especializados?
El año 94.
Entonces, por lo tanto, yo creo que la verdad, aquí hay una contradicción de parte de la extrema derecha. Yo siempre me pregunto, ¿a quiénes defienden de verdad? Yo no tengo ningún problema en que me revisen las cuentas corrientes, yo no tengo absolutamente ninguno. Creo que uno debiera partir cada año. Además, uno hace una declaración de patrimonio cada año. Entonces, la verdad es que esto de mezclar peras con manzanas, hagamos el debate de fondo. ¿A quién está defendiendo Kaiser el no ponerse al levantamiento del secreto bancario?
Karin Kaufman.
Sí, bueno, Kaiser defiende la propiedad privada, sí, que es base de la libertad.
También del crimen organizado.
Narcotraficante.
Y respecto del Ministerio de Seguridad, ¿por qué se rechazó? Fíjate que en Chile, el año 94 había 18 ministerios. Y en 30 años hemos creado 7 ministerios nuevos. Evidentemente, eso no se ha reflejado en servicios para las personas. Yo creo que la gente de su casa sabe perfectamente cómo está funcionando el Estado. Y básicamente, insisto en la idea que hay leyes que deben cumplirse. Tenemos, por ejemplo, Policía e Investigaciones de Chile, que hay que darles un respaldo. El Partido Nacional Libertario no, como dice el diputado Melo, absolutamente fuera de foco. ¿Cómo va el partido o Johannes Kaiser va a defender el Tren de Aragua? O sea, todo lo contrario, nosotros damos un respaldo pleno y total a Carabineros y la Policía de Investigaciones. Ayer, ahora, y siempre, ¿ya? Y a través de ese respaldo, en el fondo, lo que hay que hacer es cumplir las leyes, cumplir el Estado de Derecho. Lo que el Partido Nacional Libertario propone, en definitiva, es proteger, no al Tren de Aragua, es proteger a la propiedad privada. La propiedad privada es básica. Es que básica y anterior al Estado.
Se necesitan herramientas para poder investigar. Y para poder investigar
yo
al narcotráfico
y
el lavado de activo que está detrás, se necesitan más herramientas. O sea, lo que estamos viendo es que hasta ahora, incluso con la información que se tiene, o sea, de lo que estamos hablando es levantar el secreto bancario para perseguir el lavado de activos. Así de simple.
En 24 horas lo hace un juez. ¿Tú crees que lo va a hacer antes?
Sí, porque antes de 24 horas. La idea acá es que no se requiera autorización judicial para que la unidad de análisis financiero, para que la Comisión de Mercado Financiero y la Fiscalía Supraterritorial pueda también perseguir el lavado de activos detrás. Diputado, de eso estamos hablando, frente a determinados delitos ligados al narcotráfico.
Quería decir algo usted antes de cerrar este tema, ¿no?
No, que ya. Es bueno, que por lo que pasa es que nosotros hablamos como que si el levantamiento del secreto bancario no se ejerce, y se ejerce. Yo, a mí me da más seguridad los tribunales. Hay que entregar recursos.
Pero hablaba también de la necesaria prontitud con que esto se ejerce.
Pero por eso, entregamos más recursos a los tribunales para que esto se ejerza en una forma mucho más expedita de las 24 horas. Por lo que se necesita muchas veces en forma inmediata. Pero yo soy más partidario que se mantenga donde está, pero que se entregue el recurso para que pueda ser mucho más rápido el ejercicio.
Ok, con Cristian Moreira, Gael Yoman, Starin Kopman, Daniel Melo, algunos de los candidatos al Parlamento por el Distrito 13, estamos en este especial de ADN Hoy. Vamos a una breve pausa y regresamos en instantes con más.
Los temas que importan.
Las respuestas que buscas.
Los candidatos y candidatas al Parlamento debaten en